Esta noche, en el tiempo del curso de acceso, vamos a tener un programa especial. Un programa que vamos a dedicar a la ciencia y a la sociedad, al divorcio, a veces al amor entre ciencia y sociedad. Y para hablar de todo ello vamos a mantener un coloquio, un debate. Y en nuestra mesa están los profesores José Antonio Díaz Martínez, sociólogo. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches,
María. Profesor José Luis Castillo Jimeno, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Y también el profesor José Carlos Antoraz Callejo, buenas noches y bienvenido.
Hola Isabel, buenas noches.
Bien, como digo, vamos a hablar de ciencia y sociedad, de cómo se llevan la ciencia y la sociedad. A veces tenemos una percepción en la calle de que está la sociedad de espaldas a la ciencia, o que vive la sociedad de espaldas a la ciencia. ¿Es así? ¿Qué opinan ustedes? Profesor Díaz Martínez.
Bueno, yo casi lo plantearía en otros términos. Sí, la ciencia está de espaldas a la sociedad. A mí me parece que, hablando de protagonismos, desde luego debe ser la sociedad la que lo tenga, y lo que cabe esperar, reclamar, reivindicar, es precisamente que la ciencia pues esté muy en relación, muy en sintonía, muy vinculada a lo que es el entorno social, en sentido amplio, no solamente de la sociedad, sino lo que son los intereses de las gentes, las necesidades de carácter económico, político, social, cultural, etcétera. Y a veces es verdad que la ciencia está un poco de espaldas a la sociedad. No obstante, como planteamiento general, yo quiero decir que la ciencia es una parte fundamental de la sociedad actual. Lo que pasa es que yo creo que hay que intentar que esa relación sea mejor, más fructífera, y realmente la ciencia sirva para resolver los problemas de la sociedad.
¿Qué piensa el profesor Castillo sobre esto que se ha planteado?
Sí, yo me quedo con una de las frases que ha dicho José Antonio, que es que la ciencia es parte fundamental de la sociedad. Y a partir de ese punto podíamos empezar el debate. No creo que tengamos que decir si es la sociedad la que da la espalda a la ciencia, o bien la ciencia o los científicos que viven de espaldas al mundo en el que realizan sus trabajos. Creo que los científicos pues somos parte de la sociedad, tenemos la misma problemática que cualquier otro individuo, y no vivimos de espaldas a la sociedad actual. Es cierto que cuando te dedicas a un determinado trabajo no tienes por qué pensar exclusivamente en cuáles son sus aplicaciones. Muchas veces pues te interesa los aspectos básicos del problema que estás analizando, que luego no pueda tener directamente unas aplicaciones. Pero lo que sí me gustaría indicar es que, desde mi punto de vista, lo que hay es una tendencia a colocar a la ciencia en el cuarto trastero. De manera que nos acordamos de ella cuando es necesaria. Cuando nos encontramos ante un desastre, ante una dificultad, pues preguntemos a los científicos cuál es la solución. Y eso no es posible si no hay un cuarto trastero bien guardado y bien conservado y bien alimentado. Lo que no podemos es pretender preguntar en un momento determinado a la ciencia o a los científicos la solución de un problema concreto, si no hemos generado una cultura científica en la sociedad, si no hemos generado una estructura científica en el país. Y eso muchas veces es el problema. Acudimos a una parte de la ciencia que no está suficientemente desarrollada y que, por lo tanto, no puede darnos la solución que estamos buscando.
Pues entonces, a raíz de lo que nos está diciendo el profesor Castillo, esto quiere decir que desde niños, desde los estudios de la ESO o del bachillerato, ya se aleja al alumno, se aleja al niño, se aleja al adolescente de lo que es la ciencia. Se le da una serie de asignaturas, pero no se le forma para que vean la importancia que tiene la ciencia.
Decía un profesor nuestro hace muchos años aquí en esta universidad que la ciencia es parte de la cultura. Y yo creo que se está divorciando la ciencia de esa cultura, digamos, tradicional, como puede ser la pintura, la música, la literatura. Yo no estoy absolutamente en desacuerdo con José Antonio, porque yo pienso que no está, aunque es en los sistemas puede estar, se aleja uno, se aleja otro, depende de dónde ponga el sistema de referencia, quien está de espaldas a la ciencia, a la sociedad, y no al revés. Nosotros intentamos divulgar, intentamos transmitir los conocimientos, intentamos siempre que se vea la ciencia como algo que está a nuestro lado, que está en nuestras camas, que está en nuestros desayunos, que está en la ducha, está por doquier. No se puede ir, como decía el profesor Castillo, no se puede ir directamente a pedir ciencia como se piden las pinas a una farmacia. La ciencia yo creo que se parece mucho a la agricultura. Hay que sembrar, y no siempre tenemos las condiciones idóneas para obtener frutos. Y sobre todo, si en educación secundaria no se cuida muchísimo, tanto las matemáticas, la física, la química, la biología, tendremos un país con magníficos políticos, con magníficos abogados, pero probablemente lo que tengamos será una carencia enorme de ingenieros, de informáticos, de físicos y de matemáticos que sean capaces de solventar los problemas como nos ha ocurrido hace poco con el problema del petrolero en Galicia.
Entraremos ahora quizá en temas de mayor actualidad, pero quizá ese divorcio del que hablamos o de niños que no nos enseñan a tener esa conciencia de ciencia se ha dado siempre. Yo recuerdo en mi época de bachillerato que se decía, pues tú eres de letras o tú eres de ciencias. Y era así, tú eres de letras o tú eres de ciencias, como si hubiera pues una especie de pared que dividía una cosa de la otra. Yo no sé si esto sigue existiendo ahora mismo, pero no es una cosa tan moderna, quizás es una cosa que se ha dado siempre o que arrastramos, ¿no? La arrastramos de siempre.
Yo quisiera remarcar algo que, relacionado con lo que estás planteando, ha indicado el profesor Antorans, Carlos, cuando dice un poco la idea que se puede tener sobre la ciencia, y a veces se puede pensar que es algo un poco abstracto, algo poco concreto. Y yo creo que, bueno, esa idea hay que erradicarla totalmente porque no responde a la realidad. Bueno, cuando hablamos de ciencia, naturalmente nos estamos refiriendo a ciencia y tecnología, porque de hecho no hay diferencia. Son cosas que están perfectamente relacionadas e incluso pues se habla de sistema científico-tecnológico porque cuando es una cosa y cuando es otra, había una diferenciación tradicional, hablando de ciencia básica y la ciencia aplicada, que era más tecnología. Yo creo que en la actualidad eso no tiene ningún sentido. Y la ciencia nos rodea, tal y como ha indicado Carlos, ¿no? En el sentido de que todo es ciencia, todo es tecnología lo que nos rodea. Estamos utilizando permanentemente unos sistemas que nos facilitan la comunicación, que nos facilitan la vida, que hacen que nuestro entorno sea mejor, etcétera. El problema es cuando ese entorno pues no es el más adecuado, o cuando hay determinadas innovaciones científico-tecnológicas pues que tienen poco que ver o podrían ser mejor de acuerdo con lo que son las necesidades de un entorno determinado. Yo creo ahí que las ciencias sociales lo que procuran, sobre todo las ciencias sociales que analizan todos estos procesos de innovación científico-tecnológica, lo que procuran es hacer un seguimiento, un análisis de lo que podríamos denominar las trayectorias tecnológicas, que permitan que esa trayectoria, ese proceso de innovación tecnológica tenga más que ver con las necesidades del entorno. Y ahí son los ejercicios de evaluación de la tecnología y la participación de la sociedad en general, mediante distintos procesos, en el desarrollo tecnológico. Eso que es un poco abstracto, hay determinadas formas de incentivarlo y de favorecerlo. Es decir, el control, el seguimiento, la orientación de lo que son los avances científico-tecnológicos, que tengan más que ver con lo que son las necesidades de un entorno social determinado.
Entonces, Juan Antonio, ¿tú piensas que tenemos que hacer investigación dirigida para mejorar el nivel de vida, o podemos hacer una investigación básica que en principio a muy corto plazo no tenga nada que ver con lo que se supone que se necesita y que sin embargo dentro de 15 o 20 años nos resuelva la vida?
Bueno, entonces es un problema. He dicho literalmente que la diferenciación entre ciencia básica y ciencia aplicada no tiene ningún sentido, y que lo que a priori pueda parecer algo poco aplicado, en la práctica o con posterioridad sí que pueda serlo. Por lo tanto, erradiquemos la diferenciación entre una y otro tipo de ciencia. Hay ciencia adecuada, ciencia que realmente es pertinente, y yo no diría otra que no lo sea, porque entre otras cosas una de las funciones del científico es investigar sobre lo que desea. Sobre lo que desea y sobre lo que él cree que es bueno, y a lo mejor en un momento determinado no se percibe tal bondad, pero sin duda en un proceso posterior, en un momento posterior, a lo mejor sí que lo es. Eso estamos bastante acostumbrados a ver este tipo de cosas. Yo recuerdo ahora, hace ya unos meses, precisamente con lo de las vacas locas, en un momento determinado, algo que era absolutamente marginal, una investigación sobre una encefalopatía espongiforme, absolutamente marginal, deviene en algo absolutamente básico. O sea, si antes de plantear un problema determinado, una cuestión puede ser efectivamente marginal, que no tiene ninguna importancia, pero como consecuencia de algo absolutamente imprevisible, absolutamente novedoso, pues algo que era irrelevante viene a ser relevante. Por lo tanto, yo no haría esa distinción que has planteado.
Sí, ese problema de las vacas locas, y podíamos sacar bastantes más a colación, sí. Simplemente indican que efectivamente es necesario la existencia de una estructura científica bajo la sociedad, no de espaldas a la sociedad, para que en un momento determinado encontrar los especialistas adecuados para resolver el problema. Pero lo que no podemos es pretender que cuando surge el problema formemos a los especialistas.
Exacto, sí, sí.
Tienen que existir previamente, y por eso hay que fomentar la ciencia básica, la ciencia aplicada en las universidades, el fomento de la ciencia en nuestros estudiantes, para tener esos especialistas que tarde o temprano vamos a necesitar en muchas disciplinas.
Profesor Castillo, lo que ocurre, dando la razón, por supuesto, en lo que está diciéndonos, es que todo esto necesita un soporte económico importante. Entonces, ya un poco con los pies en la tierra, si el científico se le ocurre y quiere investigar esto o lo otro, va a necesitar, lógicamente, lo que es dinero. O sea, así, claramente. ¿Esto cómo se conjuga? Porque, por ejemplo, ahora hay investigación, estamos hablando, creo que ha salido a colación el Prestige, pues simplemente, ¿cómo se pueden limpiar esas piedras? Todo esto es investigación. En distintas universidades se está intentando, pues, dar con ello. Pero esto antes, como no se había dado el caso, pues ni siquiera probablemente se estudiara. ¿Cómo se puede conjugar, pues, lo que es la economía, que es importantísimo en la investigación, con los problemas que pueden surgir en un momento dado, como hablábamos, pues, de las vacas locas, o ahora del Prestige, o de otros casos que se puedan dar?
Sí, yo creo que son dos problemas distintos. Uno es efectivamente el tener científicos y ciencia en un país, y otra cosa es efectivamente cómo se establecen las líneas prioritarias en las que tienen que desarrollar los trabajos los científicos. Eso está totalmente establecido, no es algo que tengamos que inventar ahora mismo. El establecimiento de los planes nacionales de líneas prioritarias de investigación existen a nivel europeo, se están estableciendo en el programa marco de la Unión Europea unas líneas muy específicas, se establecen en los programas nacionales. Es decir, claramente lo que la sociedad tiene que hacer es dirigir la investigación en unas líneas que considera que son más importantes en ese momento de la sociedad. Y para ello, pues lo que ofrece es una financiación prioritaria a esas líneas. Pero eso sin menoscabo de que efectivamente la ciencia básica en otras disciplinas tenga que mantenerse a un determinado nivel, porque después nos encontramos con un problema como este que se estaba comentando, de limpieza de un entorno, y si no hay absolutamente nadie especialista en la materia, pues difícilmente vamos a encontrar la solución.
A mí me gustaría comentar una cosa muy curiosa, y es que el científico es uno de los pocos profesionales que necesita para trabajar, buscar dinero para trabajar. Para que un científico pueda trabajar, tiene que solicitar proyectos de investigación para poder seguir trabajando. En la profesión nuestra, como profesores de universidad, dedicamos una parte del tiempo a docencia y una parte a investigación. La parte de investigación es cierto que se financia parcialmente por las universidades, pero normalmente hay que competir para sacar dinero para poder trabajar. Yo creo, desconozco si existen muchas profesiones donde para poder trabajar, continuar trabajando, no en un negocio privado, no hablemos de negocio. Necesita esa persona tener que pedir o buscar dinero para poder continuar su trabajo. Eso me parece que es algo bastante curioso que separa o que pone un punto significativo al profesional de la investigación frente al profesional en cualquier otro trabajo.
Sin embargo, aquí veo que, o percibo que no es exactamente lo mismo lo que nos decía el profesor Castillo que lo que nos está diciendo el profesor Antolat. Es decir, quiero decir, si hay ya unos planes de investigación y una dotación económica, pues si esto ya es casi a nivel nacional, ¿por qué el investigador tiene que ir a buscar dinero o cada vez que acaba una investigación?
Tiene que buscarlo siempre, independientemente de que sea área prioritaria o no prioritaria. La necesidad de la compra de equipos, de material, de bibliotecas, de libros, cualquier tipo, cualquier instrumento que se utilice en la investigación, siempre es muy costoso. Y eso alguien tiene que financiarlo. Y lo financian justamente esos planes nacionales, esos planes europeos, esos planes, digamos, mundiales. Pero de todas formas hay que buscar ese dinero. O sea, hay que competir por él. La cantidad de dinero que hay es finita, no hay para todos. Y normalmente lo que hay que hacer es competir e ir a intentar ser el mejor o de los mejores para poder sacar dinero. Eso lo hace también una cosa que aún no se ha comentado aquí, ya no sé si se ha comentado al final, que exista fraude en la ciencia. Para competir y obtener dinero hay que mentir algunas veces en la ciencia.
Bueno, ¿qué opinan? No, bueno, que ya estamos llegando.
Hablando, bueno, sobre fraudes y demás. No, no sé muy bien a qué se refiere. Pero no obstante, yo creo que hablando de recursos económicos para la investigación me parece básico y además yo creo admitido por toda la generalidad que en España pues se dedica recursos escasos a la investigación en términos relativos de PIB en comparación con lo que son los países de nuestro entorno. Con lo cual yo creo que también se puede hacer una reivindicación de que el sistema de ciencia y tecnología en España requiere más dinero. Y también una cosa fundamental, hablando de dinero, y es el involucrar el sector privado normalmente en esos procesos de investigación que normalmente está un poco alejado de esa actividad y que normalmente en el mejor de los casos se conforma con hacer importaciones de cosas que, como se ha planteado, con un sistema científico-tecnológico adecuado y pensando a medio y largo plazo, pues sería más rentable el que se generara en nuestro país, en España, ¿no?
¿Por qué a veces se tiene, ya es poner otro tema quizá encima del tapete, porque a veces se tiene la impresión de que en épocas de crisis la industria armamentística, por ejemplo, es como una especie de motor o de locomotora de lo que es la ciencia?
Porque es la que soporta de forma económica esos avances. Esta mañana leía en la prensa que Estados Unidos parece ser que está empleando a hackers directamente sobre Irak para bloquear los sistemas de defensa desde hace tiempo. Eso hace falta poner dinero. Ahí eso no se aprende. No hay una escuela de hackers en ningún lado. Hay gente especializada que tiene que dedicarse a eso. Y normalmente son esas industrias de armamento, incluso los países, los gobiernos, los que ponen dinero detrás para seguir trabajando y para seguir investigando. En la investigación da ciencia y tecnología, y ciencia y tecnología es poder actualmente. Quien tiene mejor tecnología tiene el poder. Y eso yo creo que es una cosa que está clara. Detrás de un país poderoso hay una industria militar poderosa, y detrás de esa industria militar poderosa hay científicos que se dedican a ello.
Yo que, sí. Si puedo hacer alguna matización al respecto, quiero decir que eso es una opción política, la de invertir en última instancia en avances que parece que el primer uso es de carácter militar, aunque es verdad que después eso se difunde en todo el sistema, ¿no? Pero de la misma forma que hay una opción que prioriza esas innovaciones en el ámbito militar, también podría ser otra opción perfectamente legítima y viable, con los mismos resultados quizá, pues si ese dinero se orienta hacia innovaciones de carácter más civil,
eso, etcétera, evidentemente. Obviamente. Eso estoy de acuerdo con eso, bastante contigo. Lo que ocurre es que incluso cuando se hace inversión en tecnología o en investigación básica para armamento, hay muchos subproductos que salen de ahí, que también la sociedad luego los recoge. Suelen ser épocas de crisis, como decía Isabel, cuando más se potencia un tipo de investigación y donde cuando salen también más productos alrededor. Pero es normal.
Pero lo que me refiero es que es una opción.
Es una opción, evidentemente. Cada cual puede optar por hacer investigación si quiere en armamento o hacerlo. Eso es una acción individual.
Sí, quizá lo que el profesor Díaz, entiendo que nos dice, es que no hace falta invertir en armamento para que la tecnología obviamente sea buena y para que el desarrollo sea bueno, ¿no?
Eso no hace falta que lo diga solamente un sociólogo, bueno, también lo dice un científico. Es decir, no se puede mezclar una carrera armamentística con una carrera científica. Es decir, que la sociedad necesita la ciencia y no una parte mínima, podemos decir, es la parte que estaban hablando ahora mismo de armamento, de tecnología militar. Creo que muchas veces lo que ocurre es que se saca eso también en contra de los científicos sin justificación, porque los avances científicos pues nos ayudan en nuestra vida diaria. Esa parte pues la utilizan los políticos en algunas facetas. No es culpa de los científicos.
José Luis, tienes razón, pero no es tan obvio. Porque el argumento de que las inversiones en investigación militar, en última instancia, son rentables socialmente, eso se utiliza permanentemente. Y simplemente frente a esa idea también cabe decir que, bueno, que una inversión más de carácter civil, si se me permite un poco la diferenciación, puede tener los mismos efectos o quizá mejores.
Vamos, es que no hay que, nada que decir a eso.
Totalmente, pero es consciente de que se utiliza.
Totalmente de acuerdo.
Nos queda poquísimo tiempo y solamente me gustaría para terminar, y lo siento porque el tiempo es así, que cada uno de ustedes, pues lo más rápidamente y lo más breve que pudieran, nos dijeran ya en España, ¿qué es lo que se debe hacer para que la ciencia y la sociedad, o la sociedad y la ciencia, pues estén lo más unidos posible y encima pues se pueda ver una buena investigación y tecnológicamente pues nuestro país pues sea, si no pionero, pues por lo menos o en un nivel bastante más alto? Profesor Díaz.
Yo, muy concreto, más recursos e intentar involucrar de múltiples formas a la sociedad en general en todo ese proceso de ciencia y tecnología. Si la ciencia debe de tener y tiene un papel fundamental en la sociedad moderna, yo creo que eso se tiene que reflejar en un intento de encontrar lazos que vinculen lo que es la actividad en el laboratorio y las necesidades del entorno.
Profesor Castillo.
Sí, yo creo que efectivamente son más recursos y no son simplemente recursos económicos. Muchas veces es el aumento de la plantilla de investigadores, el fomento de nuevos becarios, el que estos becarios puedan asistir a cursos de nivel internacional en no importa qué parte del mundo. No es simplemente recursos económicos de nuevos laboratorios, sino más formación de nuestros investigadores.
Yo estoy de acuerdo con todos ellos. Yo los recursos los pondría en principio en las enseñanzas obligatorias, la enseñanza, la ESO, enseñanza de bachillerato. Iría ahí. Si nuestros estudiantes, nuestros niños, empiezan a conocer la ciencia y la empiezan a querer, luego, cuando sean no solamente científicos, sino también políticos o sean económicos,